Bueno, mientras aquí intentan salir del apuro, quería hacer una aportación a lo que dijo Ferran, ¿no? Hablaba de bioconstrucción, yo voy a hablar de bioconstrucción y quisiera llamar la atención y sensibilizaros, ya que estamos vinculados a este mundo, en ser rigurosos con ese término. Tuve que definir una vez para un trabajo el concepto de bioconstrucción y lo defino como la forma de construir respetuosa con la vida. Con la vida en varios círculos concéntricos, ¿no? La vida de las personas vinculadas a esa construcción, desde los que se fabrican los materiales, los que los ponen en obra, la gente que va a hacer uso de ese edificio, pero la gente que más tarde o más temprano participará en su destrucción o su desmontaje. La vida del medio ambiente que rodea ese edificio, y la vida del planeta, que sería el círculo de diámetro máximo. Si tal, busca mi portátil, vete por el mío, lo enchufamos un momento y ya está. Buscamos refuerzos y... Mi portátil está en la conserjería, está en el maletín. Entonces, ahora mismo, en esa trayectoria que comentaba Gaby, he visto muchas cosas. Y por construcción ecológica nos están metiendo cada paquete, ¿eh? Pensar que ¿quién pone la etiqueta ecológica? Me la pongo yo. Yo soy el más ecológico del mundo. Así fabrique PVC, ¿no? Hago un edificio que no pierde un gramo de energía, pero no presto atención ninguna a la salud interior. Y entonces lo aíslo con poliuretano, que va a degradar en isocianatos, que va a envenenar lentamente a la gente, y lo vendo como ecológico y me quedo más ancho que Dios. Entonces, tener sensibilidad al respecto. Y hasta ahora nadie se mete con el aspecto de salud, porque están ahí los médicos corroborando las enfermedades asociadas al síndrome del edificio enfermo, a la sensibilidad química múltiple. Y entonces no admitamos que se nos metan ahí y que nos vendan motos pintadas de verde. Entonces, pues eso, intentar arrimarnos y potenciar la bioconstrucción, porque simplemente va a hacer la construcción de la misma calidad que se está haciendo y además ha añadido un respeto por la salud y por el medio ambiente muy potentes, y ese es nuestro distintivo, ¿no? Y evidentemente la bandera de la ecología no se sostiene si no tenemos un palo de conocimientos que la soporte, un mástil de conocimientos detrás. Entonces, formación y compartir lo que sabemos, porque nos lo van a devolver. Entonces, hace mucho tiempo que decidí que lo que yo sé no es mío. Si yo no lo divulgo, no tiene ningún valor. Entonces, potenciamos el que lo conozcan otros, no nos vamos a hacer la competencia entre nosotros porque seremos especialistas en algo y seremos mejores que nuestros compañeros en determinados aspectos, cada uno tenemos nuestra potencialidad y hay que sacarla adelante. Entonces, no tener miedo a compartir secretos. Porque si al que se lo cuentas no te devuelve el suyo, te lo va a devolver otro. Los círculos se van cerrando y tienen mayor o menor radio, pero eso, ya casi está listo. Entonces, bueno, yo voy contándoos de un poco lo que vais a ver, que es un módulo, es decir, un edificio de investigación que lo hemos hecho con criterios de bioconstrucción, con colaboración internacional, y que es el colofón de una trayectoria de muchos años introduciendo la bioconstrucción en la formación profesional. Pequeñas iniciativas que dan paso a otra un poquito más grande. deja, ya lo abro directamente. Enchufamos el proyector. Y entonces, en el año 2002... ya estaba vinculado a la bioconstrucción, llevaba muchos años vinculado a la bioconstrucción. Mis alumnos ya recibían conocimientos de bioconstrucción, pero estaba viendo que yo daba clase a 30 alumnos, pero mi departamento tiene 150, 200 alumnos. Entonces, si caías en mi clase, te barnizaban o te impregnaban un poquito en la bioconstrucción. Vale, ya lo busco. Vale. Pues remato eso. Simplemente propuse en mi departamento, ¿y si hacemos unas jornadas de bioconstrucción? Con una doble intención, suspender las clases para que todos los alumnos del departamento recibieran formación en bioconstrucción y que los profesores que no tenían que dar clases ese día estuvieran obligados a acompañar a sus alumnos y, por lo tanto, de una forma indirecta, recibieran información de bioconstrucción, aunque no creyeran en la bioconstrucción y aunque no tuvieran ni idea de para poder enseñar, pero que fuera formación tanto para los alumnos como los profesores. Bueno, vamos a ver entonces la última etapa de ese proceso de introducir la bioconstrucción en la formación profesional, la última etapa a la que hemos llegado. Quedan muchas por cubrir. Y entonces vamos a acelerar un poquito. Bueno, pues como decía Gaby, primero soy profesor de formación arquitecto técnico, pero vivo la docencia desde hace, llevo 29 años enseñando en formación profesional y me considero profesor más que arquitecto técnico. La función, el objetivo último de este módulo, esta casita, es sentir. Es decir, 20 años explicándole a mis alumnos que se pueden hacer edificios que no necesiten calefacción. Y sí, Juan Bello dice que se puede hacer un edificio sin calefacción, incluso nos enseñó fotos que dice que funcionan, de edificios que dice que funciona, pero realmente no sentían y por lo tanto no trascendía a su vida profesional ni a sus propuestas de proyectos. Esta experiencia, este concepto, lo viví previamente con las cocinas y con los hornos solares. Tú puedes explicar que se puede cocinar con una caja de cartón y te pone una sonrisa así tibia y dice, este dice que cocina con una caja de cartón. Y otra cosa diferente es coger un pollo, meterlo en una olla, dentro de una caja de cartón, ponerlo al sol y a las 3 horas comértelo. Son cosas diferentes. Entonces, a partir de ahí, los alumnos no dudan de que la energía solar funciona. Sabrán más, sabrán menos, pero que funciona no se lo quita ni Dios. Entonces, había que cambiar de escala, de la caja a la casa, y había que encontrar recursos. Bueno, pues estuvimos mirando y salió esto. Bien, una convocatoria de proyectos de innovación en la formación profesional del MEC, a la que llamamos Recursos Didácticos para la Construcción Bioclimática, que agrupaba 2 proyectos diferentes, un aula-taller que cumplía el estándar Passive House en Donostia, un proyecto de otro centro y el nuestro. A una semana de vencer el plazo no teníamos tiempo de hacer un solo proyecto juntando los 2. Por lo tanto, lo que hicimos fue un documento de conexión. Buscamos lo mismo, alta eficiencia energética en los edificios, usando 2 procedimientos diferentes que nos permitan aprender unos de otros. Y coló directamente. Entonces, nos agrupamos 6 entidades, 3 centros formativos, nosotros y 2 del País Vasco, un estudio de arquitectura especializado en Passive House, que era el asesor técnico de nuestros compañeros de Donostia. La editorial Ecohabitar se encargó de la difusión, de creación de la página web. Y una asociación, la asociación Triada, habíamos tenido proyectos comunes con ellos, son muy eficaces, viven en Berlín, pero su sede oficial está en Coruña, con lo cual nos permitió incluirlos, y cuya función es imprescindible, os lo digo para cuando os planteéis un proyecto, la función fundamental de los de Triada era dinamizar los equipos. Todos tenemos nuestro mecanismo cotidiano, nuestra inercia, y meterte en un proyecto es que lo vas dejando para mañana, para mañana, para mañana, y los 2 últimos días o las 2 últimas semanas te metes un atracón para cumplir y materializar el proyecto. Entonces, alguien que te dé con el látigo, mañana tenemos reunión, dentro de 10 días tenemos reunión, recordarlo, dentro de 5, mañana. Entonces, fue una pieza fundamental. Y bueno, se encargaba de colgar las fotos en Facebook, se encargaba de cosas que siempre vas dejando para después. Y entonces, gracias a ellos, lució este proyecto muchísimo. Bueno, esta idea resulta de interés para otra gente con la que habíamos colaborado, entre ellos centros internacionales que proceden de esta actividad. Construcción ecológica con balas de paja en la formación profesional. Fue una convocatoria que hicimos desde Coruña. Vamos a hacer formación internacional, pero en lugar de ir nosotros a Alemania a aprender, traigamos a los alemanes a Galicia. Eso entró por el ojito a la Consejería de Educación y nos financiaron, escasamente, pero nos financiaron la posibilidad de hacer esta actividad. Y entonces hicimos formación profesional internacional en nuestro centro para profesores especialistas de Berlín, de Brandenburgo, de Letonia, de la Universidad de La Coruña, nosotros de FP, llevándonos a los profesores de la universidad abajo, al nivel de la formación profesional. Estas son las entidades que participaron, una muy significativa, la UFA Fabrik de Berlín. Si vais a Berlín, contactar con la UFA, o sea, alojaros en su albergue, porque veréis tal cantidad de soluciones, de propuestas de ecología, de energías renovables, de cubiertas verdes, una pasada. Y además está a 50 metros de la línea del metro, con lo cual estás en un cuarto de hora en la puerta de Brandenburgo. Y el Centro de la Construcción de Berlín, la Universidad Técnica de Berlín, el Centro de la Construcción de Brandenburgo, la Escuela de Ergli, una escuela de construcción de Ergli en Letonia, y nosotros. Bien, esa actividad tuvo una semana teórica. Como le pusimos título en inglés, como venían ponentes internacionales, las autoridades educativas se vuelcan y te vienen a inaugurarlo, ¿no? O sea, llenas el instituto de paja, todo el mundo te mira mal porque hay paja por el suelo por todas partes. Ah, pero es que hay alemanes, entonces viene el director general a inaugurar, ¿no? Bueno, entonces una semana entera hablando de todo el formato de paja, unas visitas técnicas. En Coruña tenemos la fortuna, en un pueblo de Coruña, que hay una casa de turismo rural construida en paja. Entonces, a él le interesa divulgación y a nosotros nos interesa poder ir a visitarla. Y además para mí es un recurso muy importante a la hora de comunicar. Si estás pensando en hacerte una casa de paja, puedes ir allí a pasarte un fin de semana, en verano, en invierno, en otoño, en primavera, y ver, vivir lo que es una casa de paja mientras decides o no tu proyecto, mientras reúnes o no el dinero suficiente, etcétera, ¿no? Bueno, producto de esta semana teórica sale esto. Al mes nos mandan unas fotos nuestros compañeros de Berlín, de los carpinteros de Berlín, ya de una maqueta, que nosotros pensando, jo, la mandarán dentro de un par de días, vendrá aquí y tenemos la maqueta. La maqueta era así, y entonces nunca llegó porque no había forma de traerla, ¿no? Pero es que estaban muy acostumbrados a trabajar sobre maquetas, definir todas las piezas de carpintería que les hacía falta, para luego ponerlo a 30 metros de altura en lo que fuera, la restauración que estuvieran haciendo, con las piezas perfectamente definidas. Esas ideas iniciales, esta forma peculiar, es una concha de vieira, pues surge que es que lo llevamos de excursión a Santiago y entre vinos, cañas y vieiras del Camino de Santiago, al día siguiente estaba claro cómo tenía que ser el edificio. Es que nos agrupa a todos los europeos, no sé qué tal. Bueno, nos encantó la idea y la materializamos así. Thomas Bellner desde Berlín nos manda, es un tío con una iniciativa tremenda, el despiece, todas las... Entonces voy al departamento madera, ya tenemos los planos, el despiece, ya está casi todo listo. Y dice, sí, sí, estas son escuadrillas alemanas, comerciales alemanas, ostras. Entonces, no vamos a encontrar esto, tuvimos que rehacerlo. Le mandé la idea a Iñaki Urquía, con el que tengo amistad, me devuelve estos croquis, me dice, ten cuidado aquí, ten cuidado allí, tal. Genial, hicimos una fusión, nuestros alumnos empezaron a dibujar. Llega la madera, 7 toneladas de madera, los chavales de carpintería curraron aquí lo que no os podéis imaginar, empiezan a preparar piezas prefabricadas. En otros talleres preparamos las herramientas específicas para trabajar con paja, pues los mazos, las agujas de coser, las chapas de embutir las piezas, hacemos el replanteo, la orientación, decidir dónde iba a estar, conseguir que el director admitiera dónde queríamos ponerlo, fue una lucha de un mes y medio. No, al final se puso donde él le dijo, está aquí, el sol está ahí, no lo veis. Y entonces lo que nosotros queríamos, una orientación perfecta de investigación tal, pues él nos dijo no, y además tiene que mirar para allí. Eso fue un trauma para mí, un combate tremendo con alguien insensible y demás. Realmente, pasados 2 años y cogiendo el tiempo y la calma suficiente, esa desorientación materializa lo normal. No vamos a tener la orientación perfecta, tenemos un desfase aquí de 30 grados y funciona igual. Con lo cual, ahora mismo lo considero ese desfase un recurso didáctico más, un aprendizaje personal, porque sufrí mucho con esta historia, y podemos sacarle mucho partido a los inconvenientes, ¿no? Bien, esa lucha yo lo quería en otro lado del instituto. Él no dejaba. Y entonces ahí quería orientación perfecta. Él decía que tenían que mirar para allí y tal. Retrasó. Entonces, estas imágenes son de un lunes. Metemos la excavadora, abrimos la cimentación. No daba tiempo a hacer otra cimentación que no fuera hormigón, con lo cual decidimos meter cemento tipo 1. Metimos hormigón en masa armado con perlón de polipropileno, es decir, no hay varillas de acero. El miércoles llegan los carpinteros de Berlín y nuestros amigos de la UFA y el jueves entramos, les presentamos los talleres, les presentamos a la gente. Llega la paja, descargamos, llega el resto del material, barro, corcho, y empezamos a colocar la estructura. Entonces, estas fotos son del jueves por la mañana, y este es mi director, que decía, jo, ¿cómo trabajan estos alemanes? Da gusto verlo. Y dice, sí, tío, simplemente están poniendo de pie lo que tus alumnos llevan trabajando un mes. Entonces, montarlo, ahí, viste mucho. Pero prepararlo en el taller no ha sido a ver cómo trabajaba. Estructura vertical, estructura horizontal y el sábado al mediodía hacemos esta foto. Tenemos la estructura completa. El domingo llega la gente del resto de Brandenburgo, de Letonia, para empezar la dinámica de la paja, ¿no? Lo que sí fue muy relevante fue la convivencia entre dos alumnos de Berlín que se alojaron en casa de dos alumnos de Coruña. Los alojaron tres noches. Los fueron a llevar al aeropuerto y decía, jo, Juan, solo fueron tres días, pero es que se nos hacía un nudo en la garganta. Estos acabaron sus estudios y solicitaron hacer la formación en centros de trabajo, las prácticas en empresa, pero hacerlas en la Escuela de la Construcción de Berlín, que tiene una función así de empresa también. Y los alojaron sus amigos por tres meses. Entonces, lo que das, y lo das generosamente, te viene recompensado de forma exponencial, ¿no? La colaboración entre profes, la maquinaria de los talleres, la preparación de las balas de paja, la colocación, todas esas técnicas que fuimos aprendiendo y practicando, ¿no? Entre ellos, pues, la compresión de los fardos para encajar en una estructura de postes y vigas, que es una de las opciones constructivas de la paja. Bien, continuamos trabajando, gente simultáneamente terminando la cubierta, porque es que nos llovía, y gente trabajando en los muros, y muro terminado, un muro protegido con plástico, porque fue un sufrir. La aplicación del barro, remates de corcho, porque teníamos el tiempo limitado, entonces acuñar la formación de la pendiente, hacer cuñas para cerrar la formación de la pendiente, con paja se puede hacer, pero lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Decidimos hacer unos costeros de corcho y rellenarlos de corcho. Entonces tenemos aquí 40 centímetros de corcho, que es suficiente aislante y mucho más fácil de hacer en cuña que la otra parte. Estaba en ese momento dando un curso de formación para el Colegio de Aparejadores en bioconstrucción y decidimos hacer una jornada de puertas abiertas para que los técnicos vinieran a ver algo de lo que le hablábamos teóricamente. Y entonces el jueves por la tarde ya estaba eso muy avanzado, le estuvimos explicando. Frederica Fuchs, la arquitecta alemana que nos dirigió, tiene una empresa que solo hace casas de paja, les hizo ahí una demostración. Y además este conjunto de fotos tiene un valor añadido, y es que son dos mujeres construyendo. El empoderamiento de la mujer a través de la construcción con paja, ¿no? Vinculábamos, decíamos ayer, que es el mundo del hombre y tal, pues no. Aquí ya la construcción es a partes iguales. El barro como material de construcción, en las escuelas, el barro es una cosa que mancha los pies, ¿no? Y de repente te dicen, es que los revocos pueden ser de barro, se nos ponían los ojos como platos, ¿no? La amenaza de la lluvia nos maltrató. Si de enero a marzo fue un verano, en abril aguas mil y nos cayeron todas encima, ¿no? Entonces sufrimos muchísimo, cubre la construcción con lonas, descubre para poder trabajar, bueno, fue... La parte de valoración del curso, esto fue el viernes al terminar, ya para cerrar la actividad, fue muy potente también, ¿no? Lo que esperábamos, lo que recibimos, y valorar todo y darle, expresarlo, ¿no? Porque todo el mundo nos llevamos una idea, pero ponerlo en común enriquece muchísimo. Estos son los artífices a los que me gusta agradecer, ¿no? Eso, si está hecho, es gracias a toda esta gente. en especial a María García, un día me llamó desde Berlín, oye, mira, que queremos hacer unas actividades de bioconstrucción entre Berlín y Galicia, y en internet salís vosotros, ¿no recibís? Y resulta que la familia de María, ella, vamos, ella desde que vive en Berlín no, pero vive a 300 metros de mi casa, en mi barrio, ¿no? Y sin embargo nos tuvimos que unir desde lo lejos, ¿no? Y mucha otra gente muy, muy potente, que me gustaría presentaros uno a uno, pero me están marcando ahí los tiempos. Entonces, lo hacemos después, si queréis. Detalles constructivos, la ventana de la verdad. Bueno, cuando esa foto que estábamos todos era como terminó la semana. El resto de la continuación fue a base de nuestros alumnos, la colaboración de nuestros alumnos. Y entonces fueron trabajando. Entonces, lo que hicimos una semana, que fue muy rápido, acabarla llevó 3 meses. Pero es que los alumnos solo podían currar en una asignatura, 5 horas a la semana, un día de 2, un día de 3. Si llovía, pasaba unos 15 días sin trabajar. Y entonces se prolongó, evidentemente. Va cogiendo forma, el alero ya aparece. La formación del aislamiento de la cubierta, a base de corcho en grano. La impermeabilización, las diferentes capas de impermeabilización de la cubierta. Y la parte de protección de la impermeabilización del caucho butilo que metimos y protegerla para cualquier problema de envejecimiento o de punzonamiento, ¿no? Bien, este ya empieza a coger aspecto. El interior pretendemos que sea un catálogo de soluciones constructivas. Entonces, con el barro, pues hazme un muestrario. Este es Guido Tomasini, un artesano del barro, de la bioconstrucción. Y entonces, hazme un catálogo de soluciones con acabados superficiales, de tipos de color, con diferentes tierras. Y por otro lado, con pinturas ecológicas pintamos otro sector. El barro también se puede pintar. Y entonces un pintor especializado nos vino a aplicar, bueno, nos pintó por fuera de la casa y nos dejó aquí un pequeño muestrario. La ventana de la verdad. Realmente ser coordinador de un proyecto lo organizas pensando que vas a aprender mucho y como todo depende de gestiones, el que menos tocó el barro fui yo. Entonces me dije, bueno, pues sácame una foto porque quiero hacer la ventana de la verdad, por lo menos manchar las manos y sentir. Pusimos sondas y estamos registrando el funcionamiento a través de pues, un proyecto de la Universidad de Berlín. Luego se hizo una solera de acumulación térmica, se puso corcho en el suelo y sobre eso se echaron 4 toneladas de concha de mejillón y varias toneladas de mortero de cal encima. Entonces tenemos más o menos 7 toneladas de acumulación térmica que da estabilidad al interior. Los acabados superficiales, siempre con productos libres de tóxicos. Entonces, pues el pintor de Kings, un señor de Orense, que hizo hace 20 años la transición a las pinturas ecológicas, nos suministra las pinturas, pero viene a explicarle a los alumnos lo que es trabajar con productos no tóxicos, ¿no? Y un señor que sufrió un cáncer de garganta por pintar con pinturas contaminantes, no anda con medias tintas. Remates en zinc, pues en los talleres de metal, el taller de soldadura, de fontanería, que nos soldaron todas las piezas en zinc, los sustratos para la cubierta vegetal y empezar a colonizar con especies, ¿no? Experimentamos sedum, que empieza ya a tener pues 3 centímetros de altura. Desde enfrente del instituto hay un centro comercial y desde la terraza tenemos estas vistas del instituto y más o menos para que os hagáis una composición de lo que ocupa el módulo, ¿no? No es una maquetita precisamente. Y esto es más o menos como está ahora mismo. Lo que podemos ver es el sombreamiento en verano. Prácticamente tiene un sombreamiento total la cristalera y por lo tanto dentro estamos frescos en verano. Sin embargo, con la altura solar del invierno, dentro estamos calentitos, aunque lleve 15 días sin entrar el sol. Entonces la masa térmica está para algo. Y luego lo que es sorprendente es cuando entramos un grupo de 15 alumnos y a los 10 minutos de estar charlando sobran las chaquetas, ¿no? La gente realmente somos la calefacción nosotros, ¿no? 15 personas, somos radiadores a 37 grados y como no marcha nada de calor, porque 40 centímetros de aislamiento es muy buen aislamiento, empiezan a sentirlo, ¿no? Bien, algunas empresas se portaron, nos regalaron las 4 toneladas de concha de mejillón, nos las regalaron, los tubos para la bajante, la cal, nos llegaron 4 palés de cal hidráulica gratis, ¿no? O los cristales de alta eficiencia de última generación nos lo dejaron a precio de amigo, ¿no? Y luego, por supuesto, hay una tarea ahí de divulgación, de vez en cuando viene la prensa, salimos por aquí y por allí, y lo que hacemos mucho es eso, la gente se entera y nos llama y vamos haciendo jornadas, congresos y demás, ¿no? pero lo que más hacemos es recibir grupos de la universidad, de las diferentes escuelas técnicas, de otros centros de formación profesional, de Santiago, de Lugo, que vienen a sentir. O sea, podemos ir a llevarles las fotos, pero si vinierais a estar dentro, la percepción no es la misma. Habéis visto todos los detalles, pero falta algo que realmente es un catalizador, ¿no? Bueno, esta es la última diapositiva, creo que le di un ritmo tal. Bien, pues esto es un resumen de esa etapa final que os acabo de enseñar. Empezó en el 2002 organizando esas jornadas de bioconstrucción, que dije, ¿y si hacemos unas jornadas de bioconstrucción? Y mi departamento me respondió, vale, haz. Eso tiene como una doble interpretación, joder, pues me dejáis solo. Por otro lado, tengo una otra interpretación, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y he traído especialistas, al final nunca estás solo, ¿eh? Nunca, o sea, dar el primer paso sin problema, porque no vais a estar solos. Pero bueno, empezando con muy pocos recursos, muy poquitos, participamos al final en una agrupación de centros de 6 comunidades autónomas para desarrollar un proyecto común, que era bioconstrucción. Y cuando me llamaron, o sea, siempre que hablan algo de bioconstrucción, pues rápidamente me pasan a mí, ¿no? El profesor de Canarias, que promovía esta historia, como vendiéndolo así muy tal, decía, y además vamos a hacer, estamos organizando ya las primeras jornadas de bioconstrucción de Canarias. Y mi respuesta fue, bueno, si queréis ayuda, ¿no? Yo acabo de cerrar las quintas. Y eso me puso en nivel, ¿no? Vas haciendo cosas en tu esfera, te miras al ombligo y no sabes dónde estás. Y entonces viene alguien de fuera y te dice, es que esto que estás haciendo no lo hace nadie. O no lo ha hecho nadie hasta ahora, ¿no? Entonces invitaros a seguir, ¿no? A partir de ahí, el Centro de Formación de Profesores se entera de lo que estamos haciendo y dice, pues organizar algo igual, pero para profes. E hicimos 4 jornadas de bioconstrucción para profesores, donde cambió la escala. De repente había pasta para pagar aviones, para pagar hoteles, para pagar honorarios potentes. Pudimos traer a quien quisiéramos de Europa. Gernot Minke estuvo dando conferencias en Somes. Trajimos especialistas de Alemania, de Dinamarca. Y luego surgieron proyectos internacionales. Nos llama María desde Berlín. Surgen otros de asociación con Toulouse, con Viena, con Versvalde y con A Coruña. Y luego lo que acabáis de ver, ¿no? Entonces, pues eso, daros las gracias por la atención, pero me gusta rematar con esta frase, ¿no? Que nos ayude a reflexionar, que es que nadie comete mayor error que el de no hacer nada, porque es que solo podría hacer muy poco. Entonces, no os cortéis, aunque la iniciativa sea pequeñita, dar el primer paso, porque menos es nada, bastante menos. Si yo no hubiera propuesto a mi departamento en ese momento, siendo la última mona del departamento, vamos a ponernos en situación, ¿no? Es decir, vas con el rollo de la bioconstrucción, pero a nosotros somos profesionales de la construcción, no hacemos esas cosas, ¿no? Bueno, no hubiéramos llegado a ser el centro de referencia en España en bioconstrucción. Moltes gracias. Moitas gracias. Simplemente comentaros que, bueno, a través de mi dirección de correo electrónico mantengo activa una lista de interesados en la bioconstrucción. Si os apeteciera recibir un correo relacionado con la bioconstrucción cada 2-3 semanas, procuro no ser muy pesado, me escribís un correo y me decís, hola, te escuché en tal sitio, añádeme a la lista de bioconstrucción. No mando chorradas, no mando spam, solo mando cosas que yo juzgue que tienen que ver con la bioconstrucción. Entonces estáis invitados a estar informados simplemente o a mandar información. La haremos correr, ¿no? Nada más.